Seguimos con estas enseñanzas que están basadas en el libro del hermano Washman Nee, ¿cierto? Digamos que él tiene como un hilo conductor que no solo es bastante interesante, sino también que lo hace a uno como reflexionar más profundamente sobre algunas cosas que uno lee en la palabra y uno hay veces no. Pues pasa por alto, ¿cierto? Y más allá que sea el hermano, no, pues considero que es la revelación de Dios mismo a través del hermano y pues nada, pues vamos a seguir con el segundo capítulo del libro que me corresponde, que el capítulo se llama El amor, la gracia y la misericordia. Entonces, digamos que en este capítulo se hace un énfasis en todo lo que es el amor de Dios, ¿cierto? Digamos que el hermano Washman Nee hace digamos un resumen ejecutivo, ¿cierto? Resaltando varios aspectos del amor de Dios y luego de resaltarlos, él hace como un enlace de cómo esos aspectos del amor de Dios desembocan directamente al Evangelio y como decía Jaime cuando se inició con este tema, que el Evangelio son las buenas noticias, entonces todo el amor de Dios finalmente se desemboca en las buenas noticias que hoy por hoy nosotros podemos leer y en las cuales pues tenemos esperanza porque tenemos la seguridad y la certeza que es la palabra misma de Dios y que diariamente pues nos edifica, nos guía y pues nos acompaña. Entonces vamos a iniciar. Entonces el hermano empieza hablando de dónde viene como tal el concepto de la salvación, ¿cierto? Y el hermano resalta, y ya vamos a verlo en la Biblia, que la salvación no solo se menciona en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sino que también hay varias referencias directas en el Antiguo Testamento y esas referencias directas manifiestan que la salvación proviene de Dios, ¿cierto? Si bien se deja claro desde Génesis, cuando el enemigo engaña pues al hombre y que en el hombre ya habita pues la naturaleza pecaminosa que lo hablaba Jorge en las enseñanzas pasadas, habita esa ley del pecado, se hace énfasis en eso. Digamos que también durante todo el Antiguo Testamento se hace énfasis en innumerables situaciones de que el hombre no podía salvarse a sí mismo, o sea, que no solo el hombre no podía salvarse a sí mismo, sino que dentro del hombre, dentro de su naturaleza ya torcida, no estaba el hecho de querer buscar él la salvación, ¿cierto? Digamos que fueron muy pocos los hombres rectos a los ojos de Dios, ¿cierto? Y podemos decir rectos entre comillas porque pues también tenían su naturaleza pues pecaminosa, ¿cierto? Pero muy pocos realmente eran reverentes y tenían temor del Señor. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, a dos partes en donde, y de hecho hay más, pero vamos a ver solo dos referencias en donde se habla de que la salvación proviene de Dios mismo, ¿cierto? Proviene de Yahweh, de Jehová, como está pues traducido. Acompáñenme porfa a Salmos 3:8. Yo lo voy a leer acá en la versión textual. Dice así: la salvación es de Yahweh. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Yahweh, o sea, no es del hombre. Salmos 37:39. Dice así en la versión textual: la salvación de los justos proviene de Yahweh. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahweh los ayuda y los libra, los liberta de los malvados y los salva, porque se han refugiado en él. Vuelven y hacen énfasis, acá podemos ver que la misma palabra de Dios manifiesta esto, ¿cierto? Que desde el Antiguo Testamento Dios mismo manifestaba que Él era la salvación, o sea, Él desde ya iba anticipando lo que iba a ocurrir más adelante. Y pues como les decía, da la naturaleza torcida que ya había en el hombre, pues en el hombre no estaba la salvación y en el hombre no estaba tampoco la capacidad de buscar la salvación, ¿cierto? Y eso podemos verlo muy claro. Vamos a Romanos, por favor. Romanos 3, versículo 9. Aquí es donde yo creo que muchos conocen estos pasajes pues detalladamente, en donde se menciona que no hay justo. Entonces dice la palabra que entonces que estamos en desventaja en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. Ahí digamos que Pablo venía hablando de los judíos, de la ley, que por más que tuvieran la ley, que ellos fueran, pues digámoslo así, psicorrígidos y religiosos, pues que a la final también eran pecadores, ¿sí o no? Entonces él lo confirma acá, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado, la naturaleza pecaminosa está en nosotros, o sea, no hay nada que hacer. Y dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda. Y quiero hacer énfasis particular en lo que viene ahí después. No hay quien busque a Dios. Entonces, si en la misma naturaleza pecaminosa no está esa tendencia de buscar a Dios, mucho menos está el buscar la salvación. O sea, que es un asunto que jamás dependió del hombre, por más que el hombre pensó que en cierto momento tenía el control a través de la ley y de seguir la ley al pie de la letra que pudiese lograr la salvación. Nunca estuvo en las manos del hombre. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y bueno, y ahí y detalla otras cosas pues fuertes, que son inherentes a esa naturaleza torcida, digamos, que fue adquirida como herencia, ¿cierto? Que nosotros ni siquiera mismo escogimos tenerla, sino que simplemente es nuestra herencia, ¿cierto? Bueno, entonces aclaramos, hay varios puntos. Entonces el Señor desde el Antiguo Testamento manifestaba que Él era la salvación, y es claro también de que la salvación no dependía del hombre, y pues que el hombre tampoco, pues si no estaba interesado en buscar a Dios, pues mucho menos estaba interesado en buscar la salvación. Entonces, ¿Qué pasa con ese tema de la salvación? Pues quiero leer aquí varios aspectos textuales que el hermano manifiesta. Voy a leer varias cosas textuales y quiero pues que las analicemos, que escribía el hermano allí en el libro. Él manifiesta acá que la salvación es cumplida y el evangelio es predicado porque Dios ha amado y porque el hombre ha pecado, ¿cierto? Y más allá que haya pecado, porque hay naturaleza pecaminosa en él. O sea, quiere decir de que el hombre como tal, sin saberlo, ¿cierto?, tiene necesidad de ¿qué? Tiene necesidad de salvación. Y dado que Dios es amor, como ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a entrar a profundizar mucho en esta parte, esa salvación es cumplida por esos dos hechos que el hermano manifiesta en el libro, de que son hechos inmutables, ¿cierto? Uno, que Dios es amor, y dos, que el hombre es pecador, y que digamos que ambas cosas se conjugan o se unan para generar la salvación, ¿cierto? Entonces es como el mal dicho que se dice entre el mundo, como que el hambre se junta con la necesidad. Pues en este caso no es tan así, sino que realmente había una necesidad y había un proveedor, ¿cierto? Entonces es esa forma en la que hay que verlo. Entonces, pues hay que tener claro que si Dios no amara al hombre, pues no necesitaría salvarlo, ¿cierto? En ningún momento, cuando él vio que el hombre se torció, él pudo haber tomado la decisión de haber arrancado otra humanidad, ¿cierto? Y haber iterado, ¿cierto? Haber iterado a ver si en la humanidad 2500 ya esa humanidad era un poquitico más sensible, porque él había destruido 2499 humanidades, ¿cierto? Pero Dios, el carácter de Dios, como lo vamos a ver, y digamos su esencia se basa fundamentalmente en que Él es amor, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver. Y como les decía, el pecado del hombre muestra esa necesidad del hombre de ser salvado, aunque el hombre no sea consciente de que necesita ser salvado, y la mayoría de la humanidad en el transcurso histórico no han sido conscientes de que han necesitado ser salvados, pero Dios ha venido manifestando históricamente y progresivamente esa necesidad, ¿cierto? Y algunos han sido tocados por el Señor por eso, y algunos otros, sus ojos aún no han sido abiertos. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tan consciente es el hombre de esa necesidad que tiene de ser salvado, ¿cierto? ¿Qué tan conscientes son nuestros familiares, los amigos de nosotros que no creen en el Señor de esa necesidad de ser salvados? ¿Cierto?
No son conscientes. En el texto de Génesis, pues es muy extraño que el hombre no haya pedido perdón o haya buscado saber, no se haya arrepentido. Lo que es el Señor el que lo busca, o sea, el Señor el que lo llama. Y con eso de los pecados, mire que la reacción inmediata de ellos es ver los pecados, ver el nombre del pecado.
Exactamente.
O sea, y parece como que ellos se les olvidó, nunca se dieron cuenta de que la raíz del problema del pecado. Y así nacemos todos.
O sea, así es.
Nosotros como damos cuenta que tenemos pecado para poder recibir esas buenas nuevas.
Así es.
El Espíritu pues, nos convence. Pero nosotros eso no está.
No está.
Nosotros sentimos mal por lo que hacemos externamente, ¿cierto? Porque son nuestros pecados y eso nos afecta muchísimo. Nuestra conciencia nos pega también duro y nosotros con eso sufrimos todo el tiempo. Pero nunca somos conscientes del de pecado y que necesitamos
ser, salvación.
Salvación o libertad del pecado.
Sí, yo pienso que la mayoría de la gente toma como muy olímpicamente el hecho de que la vida tiene un comienzo y un final, ¿cierto? Y lo hablo porque en cierto momento, pues yo tenía otras creencias, ¿cierto? Y pues digamos que pasaba cada día y como que, pues yo no creo que hoy me muera, yo no creo que hoy vaya a pasar eso. Entonces yo reflexionaba y filosofaba mucho sobre el tema y llegaba a la conclusión de que quizás lo que tenemos muchos humanos es como un complejo de inmortalidad, ¿cierto? Nosotros pensamos que nunca nos vamos a morir, ¿cierto?
Como después, por allá.
Como si algún día, yo sé que eso me va a tocar algún día, pero... ¿Y qué hay después de la muerte? Pues sí, yo sé que los que suponen que creen en Dios dicen, no, pues Dios está ahí, entonces pues...
No
hay una reflexión más allá profunda.
Engañamos a nuestra conciencia.
Sobornamos nuestra conciencia, o quizás nuestra conciencia está ya demasiado cauterizada. Listo, entonces vamos a entrar ahorita en lo que son los aspectos del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hablado hasta allí, pues que la salvación viene de Jehová, que no dependía del hombre. Y que tampoco él estaba en la capacidad de buscar la salvación, y que digamos se complementa esa necesidad de la cual el hombre no es consciente que necesita ser salvado, se complementa con qué, con el amor de Dios, que es la provisión, y esa necesidad de salvación del hombre es una necesidad, y esos dos son hechos inmutables, ¿cierto? O sea, son hechos que no van a cambiar, o sea, nadie va a cambiar el hecho de que, por ejemplo, los hijos que nazcan no sean pecadores. Todos van a ser pecadores, ¿cierto? Mientras estemos en este mundo, todos los que nazcan de aquí para allá van a ser pecadores. Y tampoco va a cambiar el hecho de que Dios nos ama. Y ya vamos a entrar en detalle con eso, que digamos es el énfasis fuerte del asunto. Y esos dos aspectos que son inmutables, la necesidad del hombre de ser salvado y la provisión de Dios, que él es el mismo, que es el amor, digamos que se conjugan y producen todo lo que es la salvación. Entonces vamos a entrar a... el hermano menciona tres aspectos de Dios que uno cuando lee la palabra uno no se detiene como a analizar estos aspectos en detalle. Pues bastante interesante verlos a la luz de la palabra, más allá de lo que piense el hermano, hay que verlos a la, a la luz de la palabra. Entonces, ahora habla de tres hechos. Uno, que Dios es amor. ¿Cierto? No es lo mismo decir que Dios es amor, que Dios amó o que Dios es amoroso. Son tres cosas muy diferentes. Si uno hay que tener una claridad. Dios es amor quiere decir de que su naturaleza misma, su ser, su esencia, es el amor. O sea, Él mismo es el amor. ¿Cierto? Más otra cosa muy diferente es que Dios amó, ¿cierto? Digamos que ese es el amor ya conjugado, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver más adelante, consumado, ¿cierto? Entonces, esos son como los tres aspectos. Uno, que Dios es amor. Dos, que Dios ama al hombre, que es una cosa muy diferente. Entonces, el primero habla de la naturaleza de Dios. El segundo habla de, por decirlo así, de una acción en pasado que... que si nos vamos a la lingüística, y yo no soy pues muy experto en el asunto, entonces hablamos de que Dios ama al hombre, estamos conjugando que el verbo amor en pasado, ¿cierto? Es una acción que él hizo cuando fundó el mismo mundo, cuando fundó la creación y todo eso, Él amó, ¿cierto? Él, digamos, dada su naturaleza, digamos, dio a entrever algo, ¿cierto? Y el tercer aspecto es que Dios expresa su amor, ¿cierto? Entonces esos son los tres aspectos que menciona el hermano que los vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces vamos a ver el primer aspecto, ¿cierto? Entonces vamos, estos versos los conocemos muchos, pero la idea es darles como un análisis como más profundo, ¿cierto? Y como reflexionar en que realmente, qué significan realmente. Entonces vamos a primera de Juan 4:16. En la versión textual dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Ese es el énfasis particular que quiero hacer. Dios es amor, y dice: y el que permanece en el amor permanece en Dios, porque Dios es amor y Dios permanece en él. Listo. Hay otro texto también que está en primera de Juan 4:7 y dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Espera que me perdí. Otra vez, amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. ¿Cierto? Entonces ahí están manifestando un hecho que describe la esencia, diría yo que es la esencia del carácter de Dios, ¿cierto? Digamos que el carácter de Dios se puede subdividir en varias cosas, ¿cierto? Y que se ha hablado en la iglesia de eso. Entonces se habla que Dios es justo, Dios es bueno, pero por encima de esas cosas, su esencia y digamos la parte central de su carácter es que Él es amor. ¿Listo? Entonces estuve revisando más en detalle a qué se refería ese amor, ¿cierto? Porque... los hermanos saben de que se ha hablado también en la iglesia de los diferentes tipos de amor, ¿cierto? Y se ha hablado del amor filos, que es como la amistad. Se ha hablado también del amor eros. Se ha hablado de distintos tipos de amor y qué significan, ¿cierto? Y se ha hablado también del amor de Dios, que es el amor ágape, ¿cierto? Entonces, justo ahí en esos textos que acabamos de decir, se utiliza en griego, ¿cierto? La palabra ágape. Entonces, si vamos allá, primera de Juan 4:16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor. Ahí aparece la palabra en griego ágape. Hemos creído el amor ágape que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. La palabra ahí en ese amor que la palabra en griego ahí es ágape. Y el que permanece en amor, ahí también está la palabra ágape, permanece en Dios y Dios en él. ¿Listo? Entonces ahorita esta definición se puede encontrar y se podrá profundizar mucho más en esto. Y de hecho el hermano Washman ni no profundiza este tema particular ahí en ese capítulo, pero por cosas del Señor yo llegué como a eso, no sé por qué, y no lo tenía ni siquiera planeado. De hecho, yo no tenía ni preparado, digamos, esta enseñanza, y ayer me senté y le pedí al Señor que me ayudara porque no sabía qué iba a hablar. Escasamente me había leído el capítulo, pero pues más allá de eso no. Y llegué como a esto. Entonces vamos a ver la definición, digamos, del término ágape, ¿cierto? Sacada de Wikipedia, ¿cierto? Podremos profundizar mucho más en eso, pero quiero dar como la definición general. Dice que ágape, que de hecho tiene una raíz, y digamos que yo estoy mirando las palabras en griego, no es en hebreo, sino que es en griego, y él tiene como una raíz y tiene como varias palabras como derivadas, ¿cierto? Y esas palabras derivadas se utilizan en varias partes de la Biblia. Dice que es el término griego para describir un tipo de amor incondicional, ¿cierto? Y dice acá que es reflexivo. Lo dice así Wikipedia, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado, ¿cierto? Estamos hablando de un amor que, a pesar de que hagan lo que le hagan, él va a seguir. Es un amor que no se puede negar a sí mismo, es un amor que a pesar de todo va a estar ahí, ¿cierto? Entonces habla de que esa naturaleza de Dios es ese amor ágape, es ese amor incondicional. Que a pesar de que nosotros dudemos de Dios, que a pesar de que nosotros no le creamos, de que a pesar de que nosotros le hagamos pataleta, que a pesar de que nosotros nos paremos en la cabeza, Dios igual nos ama porque es su naturaleza y es su esencia, ¿cierto? Y Dios no puede odiarnos porque se estaría negando a sí mismo, ¿cierto? Porque si su naturaleza y su eje central es el amor, Él no nos puede odiar, ¿cierto? Y Él no nos puede mandar cosas, digamos, que vayan en contra de ese amor.
Entonces, por ejemplo, ese texto que usted acaba de leer de Juan, que permanece en amor, ¿cierto? ¿Qué más es que permanece en amor? ¿Qué? ¿Permanece en Dios o está en Dios?
Sí, permanece en Dios.
Sí.
El que permanece en amor, y ahí está la palabra ágape, permanece en Dios, y Dios en él.
O sea, en nosotros, la esencia de nosotros o nuestra naturaleza no es amor.
Sí, ya.
Pecado, o sea, nosotros no vamos a...
Exactamente, en nosotros no está eso.
Entonces la necesidad de que él venga y habite, o no sé, venga y nos ayude. Porque si él dice ágape, ahí no está hablando de ningún sentimiento.
No está hablando de amor humano. No está hablando de amor humano.
De algo que no está en nosotros.
No está
en nosotros. Que no sale de nosotros.
No sale de nosotros.
Sino que nos tiene que ayudar. Y que yo ponía a pensar que bueno que dice que Dios es amor y no dice que Dios es ira, por ejemplo, ¿cierto?
Que sucede.
Por ejemplo, que dijera una cosa de esa, uy, ¿no? Gracias, el Señor dice Dios es amor. O sea,
amor.
Lo que Él es amor. Uf.
Exacto.
Bonito ese versículo de Romanos que dice que Dios nos ha dado su amor, o ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces es la manera que Él utiliza para que nosotros podamos amar, pero es por su misma naturaleza.
Es por su misma naturaleza, exactamente. Se ha dado a sí mismo por eso.
Me parece muy bonito que el amor de Dios por nosotros no dependa de un sentimiento como nosotros, a veces nosotros... Si actuamos en amor, actuamos con cariño, actuamos con bondad, con paz, pero si no está con ese sentimiento de amor, o esa emoción de amor en nosotros, actuamos con ira, con resentimiento, con rabia, con muchas cosas. En cambio, el Señor no cambia, o sea, aunque Él esté airado con nosotros, porque Él sí se airea.
Él igual no sabe.
Sí, tiene ira, digamos, a veces con nosotros, por el pecado, Él no puede dejar de amarnos.
No.
O sea, y entonces uno puede confiar plenamente en que todo lo que el Señor hace por nosotros es por amor.
Exactamente.
O sea, Él no es que de un momento a otro se puso bravo y nos va a fulminar y uno no, sino que uno tiene completa paz y esperanza de que todo lo que él hace por nosotros
es seguridad. Claro, o sea, exacto. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos aparte el amor de Dios.
Exactamente.
Es
su esencia. Es su esencia principal.
Esa realidad, es una realidad que tenemos los creyentes.
Dice el hermano que es su sustancia, que el amor es su sustancia.
Y que las personas ven al Señor como un Dios que es lleno de ira, que quiere matar a todo el mundo, que es bueno, de una forma totalmente diferente porque no lo conocen.
Sí, Señor. Me sorprendió mucho. Dirijámonos ahorita a 1 Corintios 13:4. Ese es el famoso versículo en donde se habla, el capítulo se llama La Excelencia del Amor. Entonces, lo voy a leer en la versión textual, que uno creyese allí que ahí se está hablando como del amor que pudiese sentir uno humanamente, ¿cierto? Uno cuando lo pasa y lo lee, uno piensa como que, ah, pues sí, es el amor que puede ser, o que yo puedo llegar a desarrollar en mí por mí. Por mi naturaleza. Entonces dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Uno creyese que leyendo ese pasaje el Señor está hablando como del, no sé, como de un amor que puede llegar a surgir de nosotros o de un amor que Él nos manda que nosotros sintamos, ¿cierto? Pero me sorprendió mucho ayer que estaba pues preparando la enseñanza de que la palabra que se utiliza allí en el verso 4, el amor, también es ágape, ¿cierto? Es amor de Dios, es ese amor incondicional. O sea, Él está escribiendo
su amor.
Su amor. Él está escribiendo acá su amor.
Su esencia
misma la está escribiendo acá, ¿cierto?
Dios nunca deja de ser.
Entonces Él está diciendo que es sufrido, o sea, Él sufre por nosotros. En alguna enseñanza que nos compartió el hermano Orlando hace unas semanas, hablaba del tema de Lázaro y que Jesús esperó unos días para ir a visitarlo sabiendo que él estaba enfermo y que Lázaro murió, ¿cierto? Y decía ahí que dice la palabra que Jesús, ¿qué?
Lloró.
Que Jesús lloró, ¿cierto? Entonces, es tan grande el amor de Dios que Dios sufre por nosotros, ¿cierto? Yo creo que Dios no le da regocijo cuando alguien se muere y digamos, Él ya sabe que está condenado. Él no está arriba riéndose, ¡oh, no pudo cumplir lo que yo le mandé, se va a ir para la paila! No. El Señor debe sufrir y le debe doler que el enemigo le arrebate a alguien, ¿cierto? Porque esa misma esencia que de amor, que Dios es amor, se ve representada en la misma creación, ¿cierto? Cuando Dios crea a Adán y a Eva y les dice que ellos van a señorear por encima de todo, o sea, Él les dio su creación, lo más excelente que él había hecho, pues, lo puso a disposición de las criaturas, del hombre mismo, ¿cierto? Y según lo que se entiende en la palabra, no había muerte, digamos, en esas primeras creaciones. Entonces, el amor de Dios está manifestado desde el comienzo hasta el final, ¿cierto? Porque Dios como tal es eterno, ¿cierto? Entonces ese amor, digamos que está más allá del tiempo, más allá del espacio y es algo que nosotros no podemos comprender. Dice que es sufrido, pero por otro lado es bondadoso, ¿cierto? No tiene envidia, no es jactancioso, o sea, Dios no está, ¿cómo se dice? Alardeando constantemente, es que yo sí los amo y ustedes a mí no. No, jamás. No se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, Y aquí hay una parte muy importante, no se alegra en la injusticia. Quiere decir que aquí está confirmando por otra parte otro aspecto de su carácter, que es la justicia, ¿cierto? O sea, quiere decir que sí, él nos ama, pero también tiene otra parte dentro de su carácter que es justo, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, que aquí lo tenía. ¿Quieres? Dios nunca deja de ser, o sea, ahí él mismo se está terminando de describir acá, ¿cierto? Está describiéndose a sí mismo. Yo jamás había visto ese versículo de esa manera, pero Dios se está describiendo a sí mismo.
En su despedida de soltero, no sé si se acuerdan ustedes, sí. Hablamos del tema, hablábamos que reemplazábamos la palabra amor por Cristo, por Dios, uh-huh. Y ahí estuvimos pues.
Entonces significa esto, que Dios mismo, su naturaleza y su ser es amor, ¿cierto? No dice que Dios es amoroso, ¿cierto? Sería una cosa muy diferente que dijera yo, no, es que Dios es amoroso, ¿no? El que sea amoroso es una consecuencia de que Él sea amor. Y pues el hermano manifiesta, y yo pienso que es algo sobre lo cual debemos reflexionar todos, como creyentes, es que la revelación más grande de la Biblia es esa, que Dios es amor. Porque de eso se desprende la salvación, se desprende la misericordia, se desprende la misma obra de Jesús, se desprende también el hecho de que Dios esté prolongando desatar su ira y venir en venganza en contra de todos los que fueron injustos, y que Dios esté postergando por misericordia para que muchos más se salven. Entonces del amor mismo se desprenden todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y también del amor mismo se desprende lo venidero, ¿cierto? Lo que vendrá después de que el Señor venga a juzgar y todo eso, y pues él espera salvar a los más que pueda, porque él lo que querrá es que en su reino pues estén sus hijos con él, y entre más va a ser mucho mejor, porque él es su naturaleza misma, ¿cierto? Si no, él ya hubiera venido y hubiera acabado con todo, porque él, qué pereza esperar hasta que más gente se salve, ¿no? Más allá de amarnos, él mismo es amor, y el hermano manifiesta eso, que es la revelación más grande de la Biblia y de la cual se desprenden una cantidad de cosas que nosotros no vemos, no comprendemos, y pues que debemos, digamos, analizarlas. Esto ya lo dije. Y pues una cosa que decía Jorge ahorita y que es muy importante, que dentro de nuestra naturaleza no está amar, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos amar a cabalidad, o sea, nosotros no podemos cumplir estos pasajes que acabamos de leer en Corintios, no los podemos cumplir porque no está en nosotros, ¿cierto? No está en nosotros.
Pensando que para nosotros el amor es
es un sentimiento.
Ya,
y si alguien hace algo que no le gusta,
o sea, el amor no es nuestra naturaleza, sino que el pecado es nuestra naturaleza. Y eso es lo que hay que tener claro. Mientras que Dios, su naturaleza es amor.
Pero algo más que impacta mucho y que Joana alguna vez lo decía era que si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos a los hermanos, que son los que vemos. ¿Cómo decimos que conocemos a Dios?
Exactamente.
Si entre nosotros no nos amamos. Sí. ¿Dónde está el amor del Señor en nosotros? Exacto. Pero nos hace falta mucho conocerlo.
Exacto.
Nos falta mucho. ¿Cómo decimos que lo vamos a ver que no lo hemos visto si no vamos a los que vemos?
Sí.
Nos hace mucha falta conocer al Señor y que ese amor de Él habite en nosotros. Porque el amor de nosotros sí es...
Y de hecho Pablo, no recuerdo en qué parte, pero habla de los dones del Espíritu y dicen que el don más excelente es el amor, ¿cierto?
Ah, sí,
que está ahí más adelante.
Sí, más adelante. Y también
una parte del fruto del Espíritu es amor.
De hecho, una vez hablando con Joana, que los dones en medio de nosotros, que la manifestación del Espíritu, y llegamos a este versículo, y decía que las profecías pasarán, y eso pasará, pero el amor permanece. Nosotros decíamos, pero si no hay amor en medio de nosotros,
es Dios mismo.
Pidiendo otras cosas, como que empecemos por el derecho, que haya amor en medio de nosotros, pero amor del Señor.
Amor de Dios.
Y luego vienen las otras cosas.
Entonces, pedimos más las otras cosas que
sí, como los dones. Y...
Entonces, para que se cumplieran. Para que este tipo de cosas se pudiesen cumplir en nosotros, era necesario que viniera Jesús y habitara en nosotros, porque Jesús mismo es Dios y Dios es amor, ¿cierto? Entonces esa es la ecuación perfecta que el Señor quería y tenía reservado desde el principio de los tiempos, y ya lo vamos a ver. O sea, es matemático. Entonces, por un lado, pues nosotros como humanos no podemos amar, y Dios no puede odiar, ¿cierto? El que piense que Dios lo odia, está errado.
O sea, que Dios no odia al diablo.
No lo odia, ya lo hubiera destruido también.
O sea, en su justicia debe...
¿Tono cuál es la justicia?
Pero lo ama.
Yo creo que le dolió en su corazón, sí, cuando él cayó.
Ahí es donde el amor es sufrido.
Samuel, sí, amor es sufrido.
También se aprende mucho eso, porque es tremendo. El Señor, amando a sus criaturas, tiene que castigarlas, algunas tienen que alejarlas de él. Sí.
De hecho, tú lees Apocalipsis 5, cuando él ve la maldad del hombre, él dice que le duele su corazón.
Sí, claro, o sea, como que le duele.
No, y en Génesis también.
En Génesis, eso, qué pena. Él dice que le duele en su corazón, o sea, que él sintió ese... Yo los amo tanto, pero...
De hecho, uno cuando lee los profetas Isaías y Jeremías, uno ve como ese dolor tan impresionante del Señor, de como que yo les he manifestado tanto mi amor, pero me rechazan de una manera.
Pero no se puede contradecir en ninguno de esos aspectos.
No.
Creo que no se agrada en la justicia.
La injusticia.
La injusticia. O sea, nosotros tenemos que pagar, somos culpables. Sí. Y es tanto su amor que da a su hijo, o sea. Su amor
es tremendo.
Se dice la ecuación, o sea, todo tiene ya todo preparado de una forma tal que para poder decir eso que dice de él, no puede contradecir en nada. No. O sea, debe amor un amor perfecto, y todo, hay que verlo todo es en virtud de ese texto, de lo que dice él.
Y vea que en Job, cuando dice que Dios llamó a sus criaturas, ahí estaba Satanás. Y al diablo lo trató como cualquier otro.
Sí.
Exacto. O sea, le debe doler.
Entonces, quien piensa que Dios lo odia, quizás el enemigo lo está engañando, ¿cierto? Porque Dios no nos puede odiar. Él tendría un problema consigo mismo, porque él es amor y él no se puede negar a sí mismo, ¿cierto?
Pero él se aborrece, él se aborrece pecado.
Sí, sí, exactamente. Eso es otra cosa diferente. Bueno, entonces vamos al segundo aspecto. Entonces ya vimos el primer aspecto, que es que Dios es amor. Y el segundo aspecto es que Dios ama al hombre, ¿cierto? Vemos ahí ya ama, es el verbo que amar y está conjugado en pasado, ¿listo? Cuando yo lo manifieste, Dios ama al hombre, está en presente, pero aquí lo vamos a ver en un verso, en un par de versos en donde está en pasado. Vamos a Juan 3:16, este pasaje también lo conocemos. Lo hemos estudiado varias veces. Vamos a hacer un énfasis especial acá en una parte. Dice aquí en la textual: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis particular lo vamos a hacer es en de tal manera amó Dios al mundo. Listo. Entonces ahí era lo que yo les decía ahorita, que él amó, es la conjugación del verbo amar en pasado. Él amó. ¿Desde cuándo amó Dios al mundo? Desde la misma fundación del mundo. Y vamos ahorita a otro texto, vamos a Jeremías 31:3. Para que corroboremos, porque algunos dirán, bueno, pues es que eso está en el Nuevo Testamento. No, pues que también está, ¿no?
¿Cuál?
Jeremías 31:3, perdón. Y acá no lo voy a leer todo, sino voy a leer también un pedacito para hacer el énfasis particular. 31:3, perdón, 31:3. Dice, Yahweh, eso dice acá en la textual, Yahweh se me apareció desde lejos. con amor eterno te he amado. Y luego dice, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí en otra versión dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Entonces ambas cosas hablan digamos de eso que sucedió en cierto momento del tiempo, que dado que la naturaleza de Dios era amor, ¿el qué? El amó, ¿cierto? El amó desde el principio de los tiempos al mundo, ¿cierto? Amó al hombre. Y habla el hermano acá textualmente, voy a leer varias cositas que él manifiesta y que tienen que ver con cosas que ustedes han comentado que son percepciones del mundo, ¿cierto? Entonces dice que después, dice el hermano Watchman, y lo cito acá, después de mostrarnos que él es amor, o sea, él ya nos mostró que es amor, Dios nos muestra inmediatamente que él ama al mundo, ¿cierto? Porque hay mucha gente que le han sucedido situaciones bien complejas en la vida o le están sucediendo cosas difíciles y Dios no me ama, ¿cierto? Dios no me quiere, Dios es injusto conmigo, Dios me odia. ¿Qué le pasa a Dios conmigo? Déjeme quieto, ¿cierto? Pero él mismo está diciendo acá que él nos amó. Listo. Entonces, él habla acá una cosa que yo creo que debemos reflexionar en detalle, que dice que el mayor problema que el mundo tiene es que piensa que Dios siempre tiene malas intenciones para con el hombre. El hombre piensa que Dios hace demandas severas y que él es estricto y desagradable. ¿Y por qué pasa todo esto? Dice el hermano, porque el hombre duda del amor de Dios, ¿cierto? Todo el problema se desencadena en que hay duda, ¿cierto? Y el hombre no cree que Dios lo ama. Y dice, el hombre duda del amor de Dios, él también duda que Dios ame al mundo. Entonces, por un lado, el mundo o la gente del común, incluso también nosotros mismos como cristianos, nos puede pasar en las crisis que todos tenemos crisis, pues dudar del amor de Dios, que Dios es amor, y se duda que Dios ame al mundo. Entonces, yo pienso que, y también lo manifiesta el hermano en su escrito, que no se debe dudar de ese sentimiento, no solo el sentimiento de Dios, sino de la esencia de Dios mismo, ¿cierto? Incluso si nosotros hemos pecado, si hemos caído, si hemos hecho cosas en contra de Dios, Dios a la final no va a poder cambiar el hecho de que nos ama. Él no puede hacerlo. Por más que nosotros hayamos sido malos, hayamos hecho cosas que no agraden a Dios, una cosa es que no le agraden, pero Él no nos va a dejar de amar por eso, ¿cierto? Entonces, recuerden que el que siembra la duda es el enemigo, ¿cierto? El que siembra la cizaña y el que quiere hacernos ver que Dios no nos ama, que no nos considera, que no tiene misericordia de nosotros, que es implacable, es el enemigo mismo, porque el enemigo mismo quiere separarnos, digamos, de ese hecho tan importante que es que Dios es amor. Entonces, aquí sí entramos a filosofar y hablar de situaciones que nos han ocurrido a muchos de nosotros y que ocurren en el mundo. Entonces, ¿por qué sufrimos en algunas ocasiones si Dios nos ama? ¿Cierto? Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho muchos cuando estamos ahí en la tribulación y cuando estamos pasando por situaciones tan complejas. Y uno dice, venga, ¿y por qué hay tanta hambre en la humanidad? ¿Por qué hay tanta gente que sufre? ¿Hay enfermedades? Ahorita el Zika, ¿cómo vamos a sobrevivir? Es que Dios no nos ama. ¿Qué le pasa a Dios que nos hace pasar por tantas cosas? O está ausente, no nos escucha, nos ignora. Entonces quiero que vayamos, porfa, a Proverbios 3:12. Obviamente que hay que aclarar, miren lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué sufrimos en algunas ocasiones si Dios nos ama? En algunas ocasiones, ¿cierto? Puede que en otras ocasiones el sufrimiento sea consecuencia de cosas que yo he hecho, ¿cierto? Eso ya es otro tema diferente. Miren que no estoy radicalizando el tema de que siempre sufrimos porque Dios...
Porque sufre, no lo ponga a contestar una persona, sino una nación.
Una nación, exactamente.
Porque son años, o generación y generación sufriendo.
Exactamente. Entonces vamos a Proverbios, que me pasó bien. ¿Sabes pues de qué?
De Salmos. Gracias.
3:12. Porque Yahweh al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. Vamos ahorita a Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Ahí cuando le estás hablando a la Odisea, que es como, que no es ni fría ni caliente, ¿cierto? Le está diciendo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, ¿cierto? Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y vamos a Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Y hace ese énfasis particular, ¿cierto? Y de hecho ese versículo tiene referencias por allá a Job y al mismo proverbio que les acabo de leer. Entonces, dice allí, azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, yo he venido reflexionando desde hace muchos días esto, mucho antes de que supiera de que me iba a tocar esta enseñanza. Y digamos que yo creo que no es una coincidencia de que Dios haya permitido de que los seres humanos seamos padres, ¿cierto? Porque quizás yo todavía no soy padre, pues sí soy padre, pero todavía no ha nacido la niña. Pero digamos que no he vivido como esa experiencia de ser padre y de tener que criar todavía, digamos, a un hijo. Es a lo que me refiero.
Claro.
Pero quizás algunos de acá que sí hayan sido padres... digamos que yo creo que pueden sentirse identificados con el carácter de Dios, ¿cierto? Porque, como leíamos ahoritica en el tema del amor en Corintios, entonces, ¿qué era lo que decía? Que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y hacer énfasis particular, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo pienso que hay varios aspectos a considerar allí en lo que es, digamos, el hecho de que Dios haya permitido que nosotros como seres humanos seamos padres, tengamos esta oportunidad. Y de hecho en la palabra misma habla de que es una bendición tener hijos, ¿cierto? Es una bendición, y yo pienso que es una bendición porque nos permite conocer más cercanamente el carácter de Dios, ¿cierto? Porque yo pienso que aquí se habla de la disciplina, ¿cierto? Y los que son padres saben de que si los hijos no son disciplinados en un momento preciso de la vida, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa con aquellos hijos que sus padres no los disciplinan y los dejan hacer lo que quieren? ¿Qué pasa con esos muchachos? O sea, ¿qué puede ver uno en la sociedad? ¿Cierto? Puede ver borrachos, puede ver violadores, puede ver gente que está resentida con la sociedad y con sus padres. Puede ver una cantidad de situaciones, ¿cierto? Digamos que hay una de por sí hay una tendencia nosotros a ser malos, y si en los hogares no hay disciplina, entonces esa, digamos, esa maldad que habita en nosotros se potencializa y puede llegar a otro nivel, ¿cierto? Por otro lado, otro aspecto que hay que considerar allí es que, y esto no es de todos los padres, ¿cierto? Digamos de los padres que verdaderamente amen a sus hijos, ¿cierto? Yo creo que cuando alguien le habla mal a usted de su hijo, y todavía no me ha sucedido, yo pienso que el padre que verdaderamente ama a su hijo, eso le duele. Por más que sea un drogadicto, por más que sea un borracho, por más que sea un mal estudiante, bueno, por más de que es su hijo, ¿cierto? Y eso le duele al padre de familia. Entonces, más allá de ver este tema de la disciplina en el amor está, en el amor de Dios y en el amor que ha querido que nosotros le inculquemos a nuestros hijos, debe haber disciplina y que obviamente debe haber azotes, debe haber reprensión, debe haber castigo para que nuestros hijos sean criados de una manera adecuada. Dios también quiere eso mismo. ¿Luego de qué? Mire que aquí lo dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuándo recibe Dios a alguien por hijo? Cuando alguien cree en Jesús. O sea que el que le vende a uno, digamos, ay, que es que creer en Jesús le va a solucionar a usted todos los problemas y usted jamás va a volver a sufrir, le está predicando algo falso.
No fueron disciplinados.
¿Cierto?
¿El qué?
Que no fueron disciplinados, no, sí. Eso.
Exactamente, entonces el camino por el cual quiere llevarnos el Señor es ese, un camino de disciplina, un camino en el cual Él nos está refinando. Cuando nos desviamos, pues hay veces nos da un susto, nos pegamos con la varita, como que vengan, derechos, porque lo necesitamos. Lo necesitamos porque Dios sabe que Dios sabe la potencial maldad que habita en nosotros, y él por su mismo amor no quiere que nosotros seamos arrebatados por el enemigo y no seamos arrebatados por él mismo, ¿cierto? Entonces, más allá de ver a Dios como alguien malo, como también puede ver el adolescente a su padre cuando está en la adolescencia y no sabe ni qué hacer con su vida. Mi papá, ¿por qué no me deja salir? ¿Por qué no me deja juntar con el amigo que tiene el pelito un poquito largo? ¿Por qué no me deja? Porque el papá sabe que es lo mejor, o considera saber que es lo mejor para su hijo, y finalmente hace ese tipo de cosas porque lo ama, ¿cierto? Pasa lo mismo con Dios, ¿cierto? Cuando uno sufre y pasa por situaciones difíciles es porque el Señor quiere no solo educarnos, sino afirmar y afianzar más su presencia en nosotros. Y Él quiere quitar todo estorbo para que algún día se cumpla lo que Él quiere, que la iglesia sea sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Y no podemos pretender que la iglesia sea sin mancha y sin arruga si no la planchan, ¿cierto? Sí. La iglesia tiene que ser planchada, tiene que ser lavada, y eso tiene que doler, y tiene que haber disciplina, y la disciplina como tal está dentro del amor, y Dios mismo es amor, ¿cierto?
O sea, que dicen que es comprender eso, ¿cierto? O para un ser humano, de relacionar algo que tiene que ver, por ejemplo, con azote, con castigo, con disciplina, relacionarlo con amor. O sea, eso es muy extraño. Y yo hoy estaba hablando con un portero que está donde yo trabajo, y le mostré un video que me llegó, pues, un documental de los peores, o los más fuertes que han hecho sobre el holocausto. Duró como 35 minutos. Se llama Noche y Niebla, y es fuerte porque tiene imágenes de 1955, o sea, casi que imágenes recientes de unas fotos que tomaron, impresionante. Y él me decía, entonces, ¿Dios qué? ¿Qué hizo ahí?
¿Dónde está Dios?
Sí, o por ejemplo lo que pasó con el pueblo tantos años en Egipto, y ellos clamaron esa esclavitud y ellos sufrieron. Y entonces ahí el amor de Dios como...
¿Dónde está?
Sí, y entonces hay que relacionar el amor con la disciplina. Pero también, o sea, es que el Señor hace todo perfecto porque Él trata con el pueblo, pero con ese pueblo también trata con toda la humanidad. O sea, que lo que el Señor está enseñando en el pueblo está a los ojos de todo el mundo, no solamente de la humanidad, sino de principados, de ángeles, de todos. Y el Señor, delante de todos sus testigos, cómo se va a retractar o cómo se va a negar él mismo y va a dejar de enviar el azote, por ejemplo, si él tiene a muchos que están pendientes de todo eso, que no van a ver su amor, o sea, que entienden su amor o que están entendiendo su amor a través de un pueblo, de una iglesia, y aún con tanto sufrimiento, que uno ve esos videos, el Señor Jesús sufrió más.
Claro.
Él fue el que más sufrió.
Y hay un último aspecto que yo quiero tocar ya para cerrar. Hay muchas más, ahí llegamos al segundo aspecto, pero yo pienso que podríamos hablar dentro de 8 días de otras cosas más que están dentro de este capítulo, que es bien interesante, que va más allá de la disciplina, porque es que la disciplina, lo que quiere Dios con la disciplina es guiarnos por camino de santificación y que nosotros... no solo la salvación es gratuita, ¿sí o no? O sea, ya creímos en Jesús y todo eso, pero quienes andemos en Jesús, Él ha prometido grandes cosas y hay galardones y hay una gloria venidera, ¿cierto? Porque, listo, creemos en Jesús, pero el Señor quiere que nosotros vayamos mucho más allá y esta disciplina tiene que ver con eso. Y digamos que tenemos que analizar algo acá, y que yo lo hablo ahorita, porque Dios posterga su juicio, ¿cierto? O sea, porque Dios no viene hoy o no viene mañana mismo. Y analizábamos, y leíamos ahorita un pasaje que lo leímos rápido, pero lo voy a volver a leer, que era Jeremías 31:3, y dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dado que Dios es amor, uno de los aspectos de ese amor es la misericordia, que dentro de 8 días lo vamos a hablar. O sea, una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. Entonces, ¿por qué posterga Dios el juicio? Porque nos ama y quiere que muchos más se lleguen a conocer de Él y que sean salvos y que estemos en la eternidad con Él, ¿cierto? Y algo que debemos reflexionar de esas situaciones que ocurren en el mundo, el holocausto, las guerras, mucha gente que muere y sufre injustamente, y que uno diría, venga, ¿y dónde está Dios, pues? ¿En dónde está? No, pues que Dios es amor. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que reflexionar acá, y es con lo que voy a cerrar, es que ¿acaso a nosotros los humanos nos importa más lo que vivimos en el mundo que lo que viviremos con Dios en la eternidad? ¿Acaso amamos más al mundo, a nuestra familia, a nuestro trabajo, las cosas que hacemos, que cuando sentimos que Dios nos quita como el butaco y muere alguien de nuestra familia o pasa alguna situación difícil en torno a nuestra familia, nosotros realmente nos importa más lo que vivimos en este mundo o qué es lo que nos importa más, ¿cierto? ¿Nos importa más el sufrimiento que estamos sintiendo en este momento, la persecución, la tristeza, la agonía, el desprecio, sentimos, nos duele más eso, nos importa más eso que lo que viviremos con Dios en la eternidad, ¿cierto? Y sí, mucha gente murió injustamente, pero ya murieron, y si creyeron en el Señor y si andaron en el Señor, hay una gloria postrera. Entonces, ¿qué importa que hayan muerto? ¿Cierto? ¿Qué importa el sufrimiento si a la final, si permanecemos en Dios y permanecemos en amor y permanecemos y Dios, y Dios permanece en nosotros. Y bueno, y somos disciplinados y nos duele y nos pasan muchas cosas, pero ¿acaso eso es en vano? ¿Cierto? O sea, realmente detrás de qué estamos viviendo nuestras vidas, de vivir cómodos en este mundo y en las cosas que nos provee, o realmente estamos viviendo para la gloria venidera y para vivir con el Señor. Nos importa más nuestra familia, nos importa más la comodidad con la que vivimos, nos importa más tener salud que pensar en que más adelante vamos a estar con el Señor. ¿Qué es más importante? ¿Lo que vivimos, ya sean situaciones buenas o malas, o lo que vamos a vivir? Y ya quisiera como cerrar con esa reflexión, ¿cierto? Porque si uno piensa en términos de eso, pues uno dice, sí, mucha gente ha muerto injustamente, pero si creyeron en el Señor y están en el Señor, van a estar con el Señor. ¿Qué importa lo que hayan sufrido? Antes el Señor dice que galardonará más a los que sufrieron en su nombre y a los que murieron en su nombre.
Bienaventurados los que lloran.
Bienaventurados, dice el Señor. Entonces con eso quisiera cerrar.
Yo quería
agregar
algo que sobre la disciplina. Y es continuando con la lectura ahí en esa parte de Hebreos, pues para que no quede así como que el Señor no tiene por hijos para disciplina.
Para dotarnos.
Sí, nos estamos, ¿no? Y yo leer ahí dice, bueno, en el 6 de Hebreos 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, así como Washmanita le explicaba, por ejemplo, si yo tengo mis hijos y están jugando afuera con el vecino y hacen una travesura, y yo salgo y yo regaño a mis hijos, porque son mis hijos, pero a los hijos del vecino no los voy a regañar yo, porque no me corresponde, porque no son mis hijos. Entonces, así mismo el Señor a nosotros nos disciplinan porque somos sus hijos, porque es para bien.
Es para bien.
Cambió sí. a los que no lo aman, no pertenecen a él, pues él no.
Llegará un momento de disciplina.
Sí, sí. Entonces ahí en la disciplina el Señor demuestra que somos sus hijos, porque él no hace, porque nos ama.
Sí.
Y bueno, dice ahí, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Dice también, por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien sea sanado.
Y ahí empieza a ver todos los aspectos de la disciplina. Dice que seguir la paz con todos, mira que nadie deje alcanzar, que nadie se deje guiar por la raíz de la amargura. Bueno, empieza a decir varios aspectos que tratan como del tratamiento de nuestro mismo carácter a veces en el sufrimiento.